de los servicios médicos internacionales del Hospital Vita Sanit Internacional y buen amigo de esta casa y oyente de Radio Marca Málaga. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Qué placer tenerte por aquí, porque siempre que hablamos contigo de medicina deportiva aprendemos un poquito. Yo venía sabiendo que hoy iba a ir de aquí sabiendo algo que no sabía esta mañana cuando me levanté.
Bueno, pues de eso intentamos, pues divulgar, pues sobre todo todos los avances que hay en el campo y, bueno, pues siendo un programa de deportes, pues qué bueno que podamos aunar la medicina deportiva y el deporte.
Sí, señor, y vienes a crear una alerta que es necesaria crear, por así decirlo. Dicho así, es un titular muy rimbombante, pero estamos hablando de la conmoción cerebral. Estamos hablando de esos golpes que ocurren en partidos de fútbol, de baloncesto, de prácticamente cualquier deporte, y que pasan un poco desapercibidos, ¿no? Parece que si no te haces 5 puntos en la frente, pues no hay que mirar nada de un golpe en la cabeza, y no es así.
Bueno, como todo en medicina, pues la medicina avanza, y pues últimamente ha habido muchos avances e investigación para demostrar que los traumatismos craneoencefálicos, sobre todo los que catalogamos como leves, pues no hay que tener cuidado con ellos. Aunque se cataloguen como leves, pues pueden tener sus consecuencias. La investigación médica, pues hemos visto en los últimos años que estos traumatismos craneoencefálicos leves, que de hecho son los más frecuentes, os voy a hablar un poco de epidemiología, que se puso muy de moda con el tema de la enfermedad COVID.
Tocamos madera, pero sí.
Los traumatismos craneoencefálicos se consideran ahora que es una epidemia silente a nivel mundial. Hay 65 millones de traumatismos craneoencefálicos al año en el mundo, de los cuales entre el 80 y 90% se catalogan como leves. Como leves decimos que no tienen una lesión intracerebral aguda que sea visible en una prueba de imagen, que la mayoría de los casos se demuestra por una tomografía computerizada. Y bueno, pues como tú puedes comprobar con estos números, estamos hablando de los traumatismos craneoencefálicos que catalogamos como leves, que estamos hablando de 55 millones de casos al año. Estos traumatismos craneoencefálicos leves, que al principio veíamos que si yo creo que casi todos hemos sufrido, y sobre todo hablando pues en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, incluso en la vida adulta, si hemos practicado algún deporte de contacto, aunque os digo ya que la mayoría de los traumatismos craneoencefálicos se producen por caídas en el ámbito normal. Y ahora, pues obviamente, la población está envejeciendo, estamos envejeciendo la población, y estas caídas son más frecuentes en mayores de 65 y 75 años. Con este contexto te estoy diciendo que los traumatismos craneoencefálicos leves se ha demostrado que pueden tener sus consecuencias tanto en la fase aguda como en la fase que llamamos pues a posteriori, ¿no? Y en el tema del deporte, pues ahora mismo hay una concienciación extrema con el tema de estos traumatismos craneoencefálicos que se llaman leve o las conmociones cerebrales. De hecho, la FIFA, que es el organismo
que rige el fútbol mundial,
exacto, sí. El departamento médico en junio ya ha editado un documento que se llama el documento sobre manejos de conmociones cerebrales en competición y para jugadores de fútbol. Hay también documentos elaborados con el Comité Olímpico Internacional y obviamente sociedades científicas pues de urgencia de medicina deportiva, en la que se alerta de esto. Y la
de
alerta,
hecho, Fran, hemos visto nuevos protocolos, por ejemplo, es habitual ahora cuando un futbolista sufre algún golpe en la cabeza durante un partido, que sea el árbitro el que tenga que supervisar de alguna manera su entrada antes del terreno de juego, que normalmente a lo mejor antes había un golpe y era como nanay, y ahora por lo menos se vigila algo más, parece.
No, te pongo en contexto. Desde hace unos años el árbitro no tiene nada que ver. O sea, los equipos médicos, como sabes, pues he tenido la fortuna de trabajar en campo, con equipos de fútbol. Ahora mismo, si hay algún tema de que nos concierne, alguna preocupación que los equipos médicos in situ en el campo, el árbitro, el árbitro obviamente...
No, pero que me refiero que el árbitro se acerca a que los servicios médicos le digan el ok, sí, para que puedan entrar, a eso incluso, me refería. El árbitro no es médico, claro.
Incluso si hay un traumatismo craneoencefálico en el que el mecanismo lesional, que lo estás viendo en directo, preocupa, entramos sin que nos dé permiso el árbitro. Obviamente el árbitro, yo no he tenido ningún problema en este tipo de cosas y está muy concienciado. La FIFA está haciendo, junto con otras federaciones en los que hay deporte de contacto, están haciendo un esfuerzo máximo, que ahora el lema, te lo voy a decir en inglés, pero para que se quede con nosotros: en caso de duda, hay que sacar al jugador fuera, que es el logo en inglés es if in doubt, take them out, o sea, sacarlo fuera, porque los nuevos protocolos están viendo, basado todo en evidencia científica, que esto no es baladí y hay que tomarlo muy seriamente.
Claro.
Y la conmoción cerebral aparte, te voy a decir ya que nos preocupa también lo que llamamos síndromes postconmocionales y las secuelas a largo plazo.
Claro, eso te voy a preguntar, las consecuencias, porque al final la gente se conciencia sabiendo que te puede pasar, igual que la gente se ha concienciado que fumar o el tomar drogas no es bueno porque tiene estas consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener el no estar a tiempo o el no vigilar a tiempo una posible conmoción cerebral?
Pues obviamente nosotros, todos los equipos médicos estamos, o los equipos médicos que atienden deportes de contacto en la fase aguda, o incluso cualquier médico de urgencias o médico deportivo, debe de tener conocimiento y debe estar entrenado para identificar, de ahí estos documentos, de ahí esta evidencia científica, estas publicaciones, para que tengamos conciencia los primeros que somos los trabajadores de la salud, como dijéramos, para concienciarnos del problema que puede generar y lo que tenemos que hacer. Entonces hay diferentes signos que nos llevan a pensar que el jugador o alguien ha sufrido una conmoción cerebral, pero vamos a extender esto fuera de la medicina deportiva a cualquier persona que pueda sufrir un traumatismo craneoencefálico. A partir de ahí, lo que se recomienda siempre...
¿Cuáles son un poco esos signos?
Pues, sobre todo, si pasa en la fase aguda, pues no tiene que haber una pérdida de conciencia algunas veces, aunque la pérdida de conciencia, lo que se dice, perder la conciencia temporal, mareos, que el paciente esté desorientado o que le hagas tres o cuatro preguntas que están muy estipuladas y no sepa respondértelas, el que lo veas que la marcha está alterada, incluso se pueden presentar episodios de convulsiones. O sea, que hay una serie de síntomas y signos que nos pueden y nos indican que puede haber algo. Y entonces al jugador hay que retirarlo, hay que hacer una valoración más exhaustiva y ya se determinará si el paciente tiene que ir a un centro sanitario a hacerse más pruebas o no. La mayoría de esto queremos hablar también porque antes, hace unos años, solo teníamos nuestra valoración, nuestra exploración, y al paciente se le hacía una prueba de imagen, que normalmente era un TAC cerebral, y si no había nada en el TAC cerebral, pues nos quedábamos más o menos tranquilos, ya observábamos al paciente o lo ingresábamos o hacíamos A o B. Te estoy hablando en el contexto de un traumatismo craneoencefálico leve, que cualquier profesional sanitario tiene que catalogar como leve, porque los hay leves, moderados y graves, y todo tiene su escala y todo tiene su manera de valorarlo. Ahora tenemos una herramienta nueva para valorar este tipo de pacientes, que son test de sangre, en los que nosotros podemos determinar casi inmediatamente si hay un daño cerebral o no. Y esto es algo que es nuevo, que estamos intentando implementarlo, que he tenido el honor de desarrollarlo también, y hemos desarrollado cuatro médicos malagueños. Hemos participado en un documento de consenso que se va a publicar en enero, que ya está en publicación, y en el que nosotros introducimos el uso de estos biomarcadores en la valoración de pacientes con traumatismo craneoencefálico leve que vienen a los servicios de urgencias. Estos biomarcadores, si son positivos, nos indica que posiblemente hay un daño cerebral y que, dependiendo de cómo nosotros cataloguemos al paciente, hay que hacerle una prueba de imagen o no, pero si el biomarcador es negativo, podemos con seguridad decir que no hay un daño cerebral grave en ese momento. Eso no quiere decir que no haya que seguirlos ni haya que decir que no va a sufrir una conmoción cerebral, porque es un tema bastante complejo, sobre todo a medio y largo plazo. Pero por lo menos ya vamos teniendo algunas herramientas para, sobre todo en la fase aguda, tener más a nuestra disposición para valorar estos pacientes de la mejor manera posible.
Se dan pasos médicos, Frank, y también se dan pasos importantes a la hora de intentar difundir esto, porque estáis preparando, por ejemplo, una reunión con prensa, con medios, para poder llevar a cabo todo esto que estás contando aquí hoy.
Bueno, este documento de consenso se presentó en nuestro Congreso Nacional, celebrado en junio en Madrid, y hubo una nota de prensa, tuvo su repercusión mediática, porque es algo... Todo lo que es innovador de algo que podemos hacer que no estaba a nuestra disposición hace unos años y que ya está aprobado por los mecanismos, por los organismos, por las agencias reguladoras que llamamos, la Comunidad Europea y por la FDA americana. O sea, que son test que podemos utilizar con toda la base científica, pero claro, hay que alertar a todo el mundo. Yo diría más sobre concienciar a la población de la importancia que tiene de asistir o ser valorado por un especialista o por un médico cuando hay una conmoción cerebral, aunque nos parezca leve. Eso yo creo que es lo que vosotros, como periodista, y lo que creo que en nuestro deber para divulgar, es lo que esa es la, bueno, lo de la reunión de periodistas, pues es algo que tenemos en mente desde la sociedad científica, que es la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia, SEMES, que es la que ha editado este documento con el aval de otras diferentes sociedades científicas, en la que está incluso nuestro reputado neurocirujano, el doctor Arraez, ha participado como neurocirujano en el documento de consenso, y otras sociedades científicas avalan este documento. Pero sí, lo importante es el alertar y hacer consciente a la población. Hace poco se celebró el Día Mundial del Ictus y hay un programa de concienciación sobre la identificación del ictus temprano para que podamos atender al ictus de una manera urgente, porque ahora tenemos algo que podemos hacer cuando pasa el ictus, y eso pues la Junta de Andalucía hizo una campaña. Algo similar, que alertemos que los traumatismos craneoencefálicos que sean valorados por los especialistas, aunque nos parezcan leves, y que la gente busque atención médica cuando aunque parezca que el traumatismo no ha causado ningún problema.
Pues dicho queda, ojalá que podamos ayudarte en esta empresa, que no es fácil, pero creo que va calando ese mensaje y que nos tomamos cada vez más en serio los posibles percances, ¿no?, que pueden ocurrir en los partidos. Y como tú no solo decías los partidos, sino también andando por la calle. Una vez me pegó un golpe, iba saludando a un amigo, no miré y me comí una señal de tráfico que estaba puesta en la acera. Y me pegó un golpe en la cabeza y tuve que ir a mirarme porque fue un golpe en condiciones. Así que es bueno concienciar a la gente, Fran, y que lo podamos hacer y que te hayamos podido ayudar un poquito.
Pues todo esto es bienvenido y, vamos, yo me encantaría, pues ya te digo, estar 3 días hablando porque es un tema que es...
Material tienes y conocimientos también.
Vamos, además es apasionante, pues por lo que yo te he dicho, la innovación de estas herramientas diagnósticas que están ya siendo totalmente, que podamos utilizar en la práctica clínica diaria.
Totalmente. Pues, Fran Moya, muchísimas gracias por estar este ratito de radio con nosotros y por atendernos, como siempre, y abrirnos las puertas del Hospital Vital Sanit Internacional, que sentimos como nuestra casa y que acudimos aquí cada vez que tenemos algún problema de salud, el equipo de Radio Marca Málaga.
Pues un placer y lo que queráis, a vuestra disposición.
Nosotros seguimos un poquito con la actualidad.